Como ha dicho antes Ana, el pasaje que vamos a leer hoy, que luego después lo ampliará Paula, es Hechos, capítulo 3, del versículo 1 al 11. Hay un comentario de un señor que se llama Marshall, que hablando de este pasaje dice: lo que pudo haber sido sencillamente la ocasión de una caridad mecánica se volvió en un encuentro personal. Creo que lo define bien. Cierto día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, les dijo: «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que solía pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, corrió hacia ellos, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el pórtico de Salomón. Ya está ahí la palabra de Dios.
Bueno, este texto que acabamos de leer está en Hechos, y para entender mejor el contexto o lo que pasa hasta aquí, voy a resumir un poco lo que ha pasado hasta que llegamos a este momento. El escritor de este libro, de hecho, se dice que fue Lucas, que fue un colaborador y misionero junto con Pablo. Él escribió un libro con la idea de que tuviese dos partes. Una parte sería el Evangelio de Lucas y se basaría en lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y la otra parte sería el libro de Hechos, que es lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Siempre hemos escuchado el libro de Hechos como Hechos de los Apóstoles, que es el nombre más tradicional, pero parece que no es el más antiguo. Aunque es realidad que los apóstoles tuvieron mucho que ver en este libro, el único personaje que une todas las historias en un solo punto es Jesús. Entonces, el nombre que más se podría asemejar a lo que significa el libro es los Hechos de Jesús y el Espíritu. Por lo tanto, Lucas Hechos tiene un tema principal, que podría llamarse la salvación, o más concretamente, la historia del Salvador y de los que fueron salvados y cómo este mensaje de la salvación se propaga desde Jerusalén hasta el final de la tierra. Esta salvación significa que ser salvado, ser librado de lo que trataba, ser sanado de aflicciones físicas, la vergüenza y la culpa desaparecen por completo, el perdón de pecados y la justificación, así como recibir vida, paz, misericordia y gracia. Todo esto a través de la fe y el arrepentimiento, aceptando que Jesús es el camino y el único nombre por el que podemos ser salvados. Lucas estaba muy interesado en explicar cómo el propósito de Dios y el plan de salvación iban desde Israel hasta el final de la tierra. Entonces comenzamos con el capítulo 1, que es la introducción al libro. En este capítulo, Jesús ya resucitado pasa 40 días con los discípulos, les enseña lo que es el reino de Dios, cuáles son sus características, como ya vimos el domingo pasado, que lo explicó Guille, y llama a Israel a seguirle. Y les promete dos cosas, uno que no lo dejará solo, sino que vendrá algo llamado el Espíritu que los acompañará y les guiará, y que volvería otra vez de nuevo con ellos. El resto del libro es sobre cómo esto se hace realidad, ¿no? Del 2 al 7 en Jerusalén, que es el pueblo de Israel, de Judea y Samaria, que es el que estaba alrededor, pero no eran judíos, y del 13 al 18 todo el resto hasta el final de la tierra. Y entramos en el capítulo 2, que es el día de Pentecostés. Es un día festivo en Jerusalén, hay muchos judíos en Jerusalén, gente de muchos pueblos diferentes se unen para celebrar que Dios dio la ley al pueblo de Israel. Entonces hay mucha gente junta allí. Y los discípulos en este momento estaban un poco tristes porque Jesús acababa de ir, era su gran amigo, y se fue, y los dejó. Y estaban esperando eso que llamaban el Espíritu. ¿Qué sería eso? ¿Cuándo vendría? ¿Cómo hacemos frente a eso de cómo hasta el final de la tierra? ¿Qué hacemos? Y de repente algo como fuego y viento aparecen. Una llama que ni quemaba ni hacía daño aparece sobre sus cabezas. Como dice muy bien Sally en el libro de la Biblia para niños, dice, y algo más, por dentro, en sus corazones, sintieron un calor extraño, casi como el hielo y la dureza se derritiesen, como si sus corazones rotos se estuviesen remendando, como si Dios les estuviese dando un nuevo corazón, corazones que funcionaban correctamente. Habían visto a Jesús irse, pero ahora Él estaba más cerca que nunca, dentro de sus corazones. Esta vez, nada podría separarlos jamás. ¿Qué es el viento y el fuego este que aparece, ¿no? Que parece tan raro. Cuando aparece fuego y viento en la Biblia, parece ser que significa que Jesús está allí, que Dios está allí, la presencia de Dios. Por ejemplo, lo podemos ver cuando el pueblo de Israel es guiado a través del desierto, cuando salen de Egipto. Nube de día, fuego de noche. O la zarza de Moisés, cuando Dios le dice, aquí estoy. Ardía, que ardía y no se quemaba. El viento o el fuego aparecen en la Biblia como muestra de la presencia de Dios. Es como decir, Dios está aquí. Y desde ese momento, los discípulos abrieron todas las ventanas, salieron al exterior como si nunca hubiesen tenido miedo. Empezaron a hablar en idiomas que ni ellos mismos conocían, pero los que estaban alrededor sí. Y escucharon y muchos creyeron. Más de 3.000 personas creyeron. Por lo tanto, Dios nos muestra en esta historia que el nuevo templo de Dios no es un edificio, no es un lugar, no es algo puntual que se presenta de vez en cuando, sino que el nuevo templo ahora es el pueblo de Jesús. Vemos en Juan 4, del 21 al 22, dice, Jesús respondió, que le habla a la mujer samaritana, créeme, mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni ir a Jerusalén. Vosotros, los samaritanos, no sabéis lo que adoráis. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en que los que rinden verdadero culto al Padre lo harán en el Espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Entonces, ahora el templo tiene piernas, habla, anda. En este momento la iglesia empieza a formarse, muchas personas comienzan a vivir la vida que Jesús ofrecía y eso revolucionó toda la ciudad. El pueblo de Jesús era generoso, compartía lo que tenían, se juntaban para orar y abrían sus puertas para compartir a otros de Jesús. En esto llegamos a nuestra historia, a la historia que bien ha leído Paqui, que se llama, en mi versión, nueva versión internacional, la de mendigo lisiado, ¿no? Parece que tiene todo. Dice la historia que Pedro y Juan iban al templo a la hora tercera, que era la hora de la oración. Era algo normal ir al templo a las horas establecidas, por lo que Juan y Pedro no estaban haciendo nada extraño, nada diferente de lo que harían seguramente cada día. Era parte de su rutina. Pero como todos nosotros, que también tenemos rutina, tenemos cosas que hacemos cada día a la misma hora, vemos a las mismas personas más o menos por el mismo sitio, y poco cambia. Cada día no es lo mismo, pero se parecen bastante. ¿Pero qué había cambiado? Juan y Pedro habían estado experimentando algo precioso, el Espíritu Santo trabajando en ellos, mucha gente acercándose a Jesús, por lo que quizás fuese una oración de las 3 de la tarde por rutina, ya que no tenían ya necesidad de seguir haciéndolo, o quizás esperando que pasase algo especial, o quizás con una mentalidad diferente a la de otros días, quizás todo esto o nada, pero fueron. En ese camino se encontraron otra persona que también tenía la rutina, pero otra muy diferente. Un señor que era lisiado de nacimiento. Los cálculos parecen apuntar que tendría unos 40 años y que su familia dejaba todos los días en la puerta del templo, a la que llamaban la hermosa, una puerta de ella, para que pidiese limosna. Parece ser, por lo que parece, que era una puerta muy concurrida, ya que por ella pasaban hombres y mujeres, y sabía que los judíos tenían la obligación de dar limosna y ser generosos, como vemos en Deuteronomio 15. Cuando alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierres la mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Entonces, este señor está en un buen lugar para pedir limosna, como cada día. Entonces nos encontramos a tres personajes en esta historia, con su rutina. Pero ese día ocurrió algo. Juan y Pedro pasaron por su lado y lo miraron fijamente. ¿Por qué lo miraron ese día? ¿No llevaba el cojo muchos años en esa puerta? ¿Qué estarían viendo Pedro y Juan ese día que fuese diferente? ¿Quién estaría haciendo el Espíritu Santo en ese momento? ¿Qué estarían sintiendo con respecto a Dios para dar ese paso? Míranos, dice Pedro. Y entonces este hombre, lo miró ansiosamente. Seguramente este hombre estaría mirando al suelo con vergüenza. Habría un platito enfrente, no lo sé. La cosa es cuando le dijeron, míranos, este hombre seguramente se preguntaría, ¿quién me llama? ¿Por qué me llaman así? ¿Qué cosa tan grande me querrán dar que no lo pueden dejar ahí en el platito? Seguro que me quieren dar algo increíble. Y Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que tiene Pedro? Y además dice que viene en nombre de Jesús, que es como decir, por ejemplo, que viene de parte del rey o de alguien súper importante, con autoridad. Lo que tengo, te doy. Después de ahí me encanta la descripción que hace Lucas de lo que ocurre. Lucas era médico, por lo que tiene sentido que lo exprese con tanto detenimiento. Pedro lo tomó de la mano, lo ayudó a levantarse, los tobillos y sus pies fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso en pie. Comenzó a caminar. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. No solo le habla y el cojo ya se levanta y salta y hace todo lo demás, sino que Pedro le toma la mano. No solo lo ha visto, no solamente se ha compadecido de él, no solamente le ha lanzado unas moneditas, sino que le toma la mano, lo toca. Y no solo eso, sino que le ayuda a levantarse. Gracias a que Pedro hace eso, sus músculos comienzan a hacerse fuertes. Algo que estaba enfermo comienza a sanar. Algo que estaba muerto comienza a tener vida de nuevo. Una vez que Pedro ha terminado, este señor comienza a andar por sí mismo, agradecido a Dios y por decisión propia entra al templo, a alabar a Dios. Lo que crea un testimonio y una oportunidad perfecta para poder hablar de Jesús. Después de este milagro, la gente que estaba en el templo lo escuchaba y no se lo creían. Salieron fuera para ver si realmente esa era la persona que habían visto antes de entrar. Esa persona que formaba parte de su paisaje cuando iban al templo. ¿Es este el mismo que está aquí? ¿Cómo es posible que esté andando y alabando a Dios? Después de eso, Pedro encuentra una oportunidad perfecta para hablarles de Jesús y predicar lo que es de hecho su segundo sermón. Este hombre sanado, la iglesia entiende que Jesús es el que ha hecho ese milagro. ¿Habéis visto? Para mí es una historia preciosa de una de las formas en las que Dios trabaja y muestra a Jesús a otras personas que no le conocen. Todos los que iban al templo conocían al cojo. Seguramente también era conocido por agentes de paso de Jerusalén. Piénsalo, que son unos 40 años haciendo eso cada día. Y Pedro ese día lo vio. Seguramente vio mucho más allá de su necesidad física, de su cojera. Seguramente vio la necesidad más profunda de su corazón. Pero Pedro ni podía sanarlo, ni podría cubrir toda esa necesidad económica que tenía. Pero estaba siendo parte del plan de Dios en su misión. Estaban viendo últimamente que no dependía de ellos ni de su fuerza y que el Espíritu Santo está llevándolo a sitios que jamás hubiesen imaginado que estarían. Estaban viendo a más de 3.000 personas llegando a Jesús. En ese momento estaban mano a mano en la misión. Muchas veces, que no digo todas, estar con las personas en las necesidades externas o en las necesidades que se ven a simple vista nos abre las puertas a ir más profundo, a crear una historia en la que los demás puedan reconocer a Jesús en ella, a que esa persona y ese entorno pueda ver a Jesús. Al igual que Pedro, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo tiene fruto. Como vemos en Gálatas 5, del 22 al 23, El fruto del Espíritu es alegría, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es un regalo divino. ¿Y cuál es nuestra tarea? Estar seguro de que no está en activo. Debemos cultivarla y activarla. Al igual que ellos, estamos siendo parte del plan de Dios. Gracias a la promesa que tenemos y gracias al Espíritu Santo, estamos cubiertos. Ahora podemos ser más sensibles a lo que Dios ve. ¿Quiénes forman parte de tu paisaje cada día? Quizás forma parte de tu paisaje tu familia, tus padres o tus hijos. O quizás también ese compañero o compañera de clase o de trabajo que a veces te hace la vida un poco imposible. Algunas madres o padres del cole, los que te atienden en el centro de salud cuando vas, tus vecinos o incluso con quienes te encuentras mientras paseas a tu perro o haces la compra de última hora en Mercadona. Hay personas que forman parte de nuestra rutina y que realmente no vemos porque estamos ocupados en llegar a tiempo al templo, entendiendo el templo como cualquier lugar que forme parte de nuestra rutina. Ocupados en llegar a cualquier lugar a una hora concreta y no faltar. Ahí donde andamos, ahí donde andas, por donde caminamos, ¿quién es el prójimo? ¿Estamos atentos al Espíritu Santo? El mundo de Pedro, de ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora parece otro. Ahora su mundo ha cambiado a 180 grados. Ahora ve y hace en el nombre de Jesús. Nuestro mundo ha cambiado porque ahora lo vemos con otros ojos y además tenemos la llama que nos recuerda que el Espíritu Santo está con nosotros. Cada día es una oportunidad. Cada día estamos en misión ahí donde estamos. No hace falta que hagamos un gran viaje misionero o un proyecto específico o que estés en otro país. Al final todos estamos en misión, día tras día, con todas las personas que forman parte de nuestra rutina, las que nos gustan más y las que nos gustan menos. Todos los que forman parte de nuestro paisaje diario. Y ahora me gustaría reflexionar un poco en este punto. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ves la vida últimamente? ¿Cómo se está moviendo el Espíritu Santo en este tiempo para ti? ¿Hacia dónde te está llevando? ¿Lo estás escuchando? ¿Te está llevando a romper con algo o acercarte de alguna manera a alguien? ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor de ti? Vamos a repasar algunos de los personajes de esta historia, a ver si nos sentimos identificados de alguna manera o en alguna situación con alguno de ellos. Quizás te sientas como Pedro y Juan, conectados con el Espíritu Santo, frescos y valorando cada día como una oportunidad, cada momento como que están en misión, incluso los días que hacen cosas rutinarias, viendo oportunidades allí donde están. O quizás como los judíos que ya estaban en el templo, habían llegado a tiempo, habían cumplido, y seguramente hubiesen visto a esa persona de paso cuando estaban de camino. Pero estaban tan ocupados que no tenían tiempo, o quizás lo vieron, pero no sabían cómo, porque aún les faltaba la pieza de Jesús en su puzzle. O quizás, y tampoco sería difícil, porque todos nos hemos sentido así alguna vez, como ese hombre que pide en la puerta, cabizbajos, mirándose al suelo, siguiendo rutina, pero sin mucha esperanza, sin esperar que nada cambie. Quizás el reto para nosotros hoy sería estar bien enchufados a Jesús, a nuestra fuente, para ver a aquellos que están en el suelo, esperando que alguien los mire, o que no están esperando que nadie los mire, pero que ocurre. Siendo esa persona que mira y toma de la mano, estando ahí mientras los músculos se fortalecen, y no haciéndolo solo por validar nuestra predicación o por equilibrar, sino porque estamos realmente motivados por su amor, por su gracia. Porque un día éramos nosotros los que estábamos pidiendo, cabizbajos, sin saber que había algo mucho más grande. No sabíamos que teníamos a nuestro alcance ese amor sin medida de Dios. El perdón, la libertad, la gracia, la misericordia. Simplemente cogiendo de la mano, sin un poder milagroso, sin un gran milagro, ya estamos demostrando el poder renovador del reino. No hace falta grandes viajes o proyectos para demostrar cada día ahí donde estamos, en medio de nuestra rutina, que somos una iglesia viva y enchufada a Jesús, siendo sal y luz allá donde vayamos. Voy a terminar con un texto de 1 Corintios 9, 2, del 9 al 12. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Si estás luchando hoy con acercarte a alguien, o sabes que Dios te está hablando para dar un paso más, o ir más allá, algo que Dios te está pidiendo hacer pero no sabes muy bien cómo, es bueno pensar y recordar que no depende de ti ni de nosotros. Recordar que el de Él es la obra, y Él va a proveer. Dios mismo es el que nos va a dirigir hacia las personas, hacia la familia, o quizá un país en concreto, pero Él es el que lo va a hacer. Y él se va a encargar de darte lo que necesitas. Él te quiere a ti para observar, escuchar, abrazar y llevar su mensaje, para hacer el milagro que Dios quiere hacer en ello. Me gustaría orar y pedirle a Dios que nos ayude a ver con sus ojos en esta semana, en este tiempo. Y ahí voy. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha dado un nuevo corazón. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque está trabajando, está haciendo, se está moviendo. Y Señor, ayúdanos a ver con tus ojos, ver a la gente que vemos cada día y sin más, y que podamos verlas como tú las verías, Señor. Señor, no hace falta grandes cosas para que tú te muestres. Simplemente nosotros, siendo como somos en ti, podemos traer mucho más de lo que pensamos o de lo que esperamos. Señor, ayúdanos a verte y a poder ver a los demás como tú lo haces. En el nombre de Jesús, amén.